Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
¿Cómo va? Hoy me siento bien. Hoy puedo putear y llorar de pie. De fantasmas hoy no se quiere hablar. Hoy los escondí y aprendí a nadar. Hola, todo bien. Hoy vi la ciudad. Hoy me conseguí lo que fui a buscar. En lo de Manuel hoy la vi pasar, no voy a correr, hoy le puedo hablar. Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié. Mañana pienso volver. Hoy imaginé que me siento en paz. Hoy me descubrí sin pensar de más. La rutina hoy no va a enloquecer. Ayer me perdí, pero hoy me encontré. Corazón, de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Y hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver. Ay, 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 ay. Corazón, de ganas de un corazón, tratando de no volver en su prisión. Uno más se ha logrado convencer que todo lo que hizo hoy mañana lo puede hacer. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver. Da 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 da
hoy en nosotras las personas desde Canarias para el mundo venimos al País Valencia, en concreto a esa comarca que le llaman La Horta, y vamos a estar con una persona muy vinculada a la comunicación, con muchas plumas, muy diversas, Enric Llopis. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enric, nos interesa saber, bueno, de una persona como tú, que llevas mínimo 15 años, ¿no?, con esto de recoger realidades, escribirlas, mostrarlas, divulgar, ¿cuál es, más que tu análisis, tu lectura, tu relato del momento actual este de la comunicación antagonista, vamos a llamarle así?
Bueno, yo creo que en principio es muy positivo la pluralidad de iniciativas, ¿no? Hay muchos medios, el panorama es muy muy variado, la gente tiene mucho donde elegir, y toda esa diversidad en principio yo creo que es muy positiva. A lo mejor falta un punto de coordinación en todas esas iniciativas, ¿no? Pero a mí me parece muy saludable. Dentro de la comunicación alternativa también hay medios más potentes, otros mucho más pequeños y con un menor alcance, pero creo que entre todos ellos se convive muy bien, ¿no? Y bueno, eso en general es lo que te podría decir. Luego ya, pues, en fin, hay pues muchos problemas de todo tipo, ¿no? Porque yo creo que también una excesiva dosis de voluntarismo tampoco es positiva, ¿no? Al final, los medios, si durante mucho tiempo los llevan gente que no tiene un salario, unos ingresos más o menos fijos, tiene que trabajar o colaborar en estos medios durante muchos años de manera voluntaria, pues todo eso al final hace que el producto, pues en fin, sea de menor calidad de los medios convencionales, que la gente se queme, en fin, hay otros problemas a veces también de falta de rigor, hay, pero bueno, yo creo que en general yo lo veo en términos muy positivos.
Es muy fácil en lo que es la comarca de La Horta, ¿no? Lorta se dice, ¿no?
Lorta.
Porque la huerta aquí era potente, ¿no? O sea, luego te lo voy a entrar porque sé que te ha tocado a ti contar algo sobre esto. Se te ve con ese casetillo, esas notas, esos papeles, ¿no? Pues de aquí para allá, y uno intuye por lo que acabas de decir que cuesta sobrevivir, ¿no?, de esto de la pluma. O sea, muchos años, pero pocos recursos para tu vida, ¿no?, aunque estés en muchos escenarios recogiendo experiencias.
Sí, es que, vamos a ver, yo creo que cuando uno trabaja en medios convencionales, la independencia y la libertad se le limita muchísimo, ¿no? Y mientras tengas recursos para vivir, yo he optado por colaborar. Es una opción muy personal, ¿no? Colaborar en medios alternativos. Pero claro, tienes ese problema que a cambio de esa libertad, esa independencia y esa autonomía para escribir, para informar, pues no tienes, eso lo haces sin ninguna remuneración, ¿no? Y muchas veces pues también eso es realmente muy duro. Cuando empiezas es muy bonito, ¿no?, todo ese voluntarismo, ¿no?, y esas ganas que tienes, y en términos futboleros, como se dice hoy, el hambre, ¿no?, el ansia de comerte el mundo, ¿no? Pero después también llega un momento en que claro, necesitas un mínimo de ingresos, y luego también un poco como una manera de estar en tu sitio, ¿no? Porque incluso en los movimientos sociales, cuando uno no percibe nada a cambio del trabajo que hace, a veces un poco eres, en términos coloquiales, el pito del sereno, ¿no? Parece como que tu trabajo no valga nada, parece como que tengas casi la obligación de estar ahí siempre, como que no sea necesario agradecer las cosas, ¿no? Y entonces pues eso también realmente, o que los medios convencionales, como tienen mayor repercusión, vayan antes que los alternativos a la hora de los movimientos sociales, pues atenderte, etcétera, ¿no? Y en fin, y eso se hace duro. Por tanto, yo creo que sí, que aunque sea poco, pero sí que es importante que haya una remuneración, o a cambio de lo que uno hace.
¿Y esto cómo empezó? O sea, te levantaste un día y dijiste, voy a ser trovador aquí, pero con pluma de los movimientos sociales. Viene desde tu activismo que te diste cuenta que no se te daba mal contar las cosas. ¿Y desde cuándo?
Bueno, yo desde muy pequeño me había gustado siempre mucho el periodismo, ¿no? Yo hacía como pequeños... Bueno, yo soy del 71, ¿no? De la generación del papel. Nací en el 71. Y hacía, pues, con las hojas de libreta, pues, periódicos, ¿no? Pues dibujos, con los titulares, con la cabecera. Y era un poco, pues, imitación de las cosas que yo leía, ¿no? Pues la prensa deportiva, los periódicos. Y después ya hice la carrera de periodismo. Tuve muchas dudas entre hacer estudiar periodismo o estudiar historia, que también me apasionaba. Y a partir de ahí, pues empecé a colaborar en medios alternativos como una manera de aprender, ¿no? Y de empezar a hacer artículos, entrevistas, reportajes. Luego trabajé en gabinetes de comunicación también. Y luego... un poco en el, pues sí, lo que me ha llamado siempre, lo que me ha gustado siempre los medios independientes es, pues, dar voz a los que no la tienen y también esa independencia y esa autonomía, ¿no? No tener a alguien que te esté mandando, corrigiendo, enfocando, decirte que esto no, que esto sí, en fin, aunque también he estado de corresponsal en pueblos pero en fin, que esa libertad yo creo que es impagable.
¿Y en qué momento Antonio se pasa a llamar Enrique? ¿Cómo fue esto?
Bueno, pues yo estaba trabajando en un gabinete de comunicación de una consellería y colaboraba también, pues, en Rebelión, que empecé en 2008, a finales de 2008, y en un periódico que ya no está en papel, ahora está en digital nada más, que se llama L'Accent, que es un periódico del movimiento independentista. Y ahí, claro, yo no podía firmar con mi nombre real porque me hubieran echado a la calle. Y un compañero, que era el coordinador del periódico, yo le planteé, pues eso, que lo iba a hacer, iba a escribir con seudónimo, y él me dijo que sí, y le dije, bueno, pues invéntate el seudónimo que tú quieras. Y me puso Enrique Llopis, y desde entonces ha quedado Enrique Llopis.
O sea, que te lo puso él.
Y bueno, y no hace mucho lo vi, y me dijo que cuando entraba en Rebelión y veía todavía eso de Enrique Llopis por ahí, que al tío le hacía mucha gracia, ¿no? Decía el recorrido que tiene el nombre, ¿no? Porque son ya muchos años, y ahí se ha quedado.
Claro, porque estamos hablando de finales de los 80, o sea...
No, bueno, yo empecé antes en L'Avance, un periódico de aquí del País Valencià, un periódico alternativo que tuvo bastante recorrido, y ahí no, ahí firmaba con mi nombre, fue después. Eso, ahí en L'Avance empecé hace, pues, 15, 16 años, y esto de L'Accent y Enrique Llopis ya fue posterior.
Bueno, y además de este sentirte ahí, que lo valora poco la gente, que allí estás, calladito, termina la charla, te acercas, tomas notas... Oye, muy particular, ¿no?, este método tuyo, ¿no? Porque no llevas casé, o sea, coges unos papeles...
No, bueno, yo empecé que la grabadora no la utilizaba, y así estuve muchísimos años. Y prácticamente también sin internet, iba luego a locutorios y a bibliotecas, y con las notas me apañaba. Ponía siempre, cuando algo en una conferencia o una entrevista no me quedaba claro, le ponía un interrogante, y después iba a bibliotecas y locutorios y ese interrogante lo completaba, ¿no? Con el amigo Google o con las lecturas o PDFs que me recomendaba la persona con la que había hablado. Y entonces, pues así durante muchos años, pero después ya, a medida que di el salto a los libros y tal, ya preferí, pues eso, el portátil y tirarme horas en la biblioteca. Pero siempre parto de algo, que son las notas, ¿no? Y a partir de ahí ese interrogante, y a ir completando, pero siempre esas notas. Porque en el sitio yo creo que hay que estar. Claro, porque si no, en fin, es lo que tú aportas de nuevo, ¿no? Lo que tú has visto en el sitio y has captado.
Y todo esto, además, no solo desde una profesión, digamos, un dominio, una técnica del relato, del cuento, de describir, ¿no? Sino también la emoción, ¿no? Tú te sientes y estás en el mundo de la búsqueda de otra sociedad, ¿no? ¿Cómo conjugas esto, no?
Pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Porque hoy se lleva un periodismo muy de datos, ¿no? Y un poco para, normalmente la gente que está en los medios alternativos, es una sensación que yo tengo, muy particular. Lo que busca es, para separarse de la televisión, de los medios convencionales, de internet, es hacer mucho análisis, ¿no? Y meter mucho dato. Entonces, para mí muchas veces a las informaciones, a los reportajes, les falta como fluidez, ¿no? Parece como que volcando hay muchos datos y haciendo mucho acopio de fuentes y citando mucho, parece como que así eres más riguroso, ¿no? Cuando es que no tiene por qué ser así. Tú miras a los clásicos y el relato fluía, ¿no? Y los grandes cronistas venían de la literatura y hacían reportaje, pero como escritores que eran, ¿no? Y consideraban el periodismo un género literario. Hoy, si no vuelcas muchos porcentajes, si no has tirado mucho de informes de observatorios, parece como que le falte rigor, le falte precisión, hayas mezclado información y opinión. Yo creo que eso es un error, pero en fin, tienes que pasar por ahí, ¿no? Yo todavía no he encontrado los arrestos para poder romper con eso, pero creo que no es correcto. Creo que se confunde el que un relato fluya con la superficialidad, ¿no? O con la subjetividad, o con que uno, como tú decías, o con que uno le introduzca emoción y no, yo creo que se hacen cosas demasiado densas y demasiado pesadas en general, y yo el primero,
Un amigo, Raúl, que es como muy no anti, pero que no ha pasado por la academia, suele decir que no pasa nada con decir no sé o poner una apuesta sin total credibilidad. Es como la antítesis del grupo Prisa, ¿no? O sea, y del tecnicismo, ¿no?
Sí, bueno, el diario El País es el ejemplo de lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Es un periódico, en fin, muy, muy, pues eso, muy, muy denso, con mucho dato, con mucha... Pero aunque ellos en el libro estilo digan que el periodismo tiene que ser interpretativo, ¿no? Es decir, que tú tienes que ir contando y eso luego añadiéndole datos para probar lo que estás diciendo, pero que tiene que ser interpretativo. Luego en la práctica para mí hacen un periodismo muy, como muy de agencia, ¿no? Muy de hechos y datos, y ahí se queda todo. Y luego el lector que opine y que interprete. Pero sí, a mí aparte, yo te confieso que le tengo mucho pánico al error, ¿no? A que alguien te pueda decir, oye, es que eso que tú pones no lo he dicho yo, o oye, es que este dato no es correcto, oye, o es que hay una parte de la información que no has introducido y entonces queda desvirtuada, oye, entonces yo le continúo teniendo pánico a eso, ¿no? Y Raúl Civechi, del que hablabas tú ahora, bueno, no sé si he hecho mal citándolo, porque tú has dicho Raúl, en una entrevista yo le pregunté, porque es una persona muy curtida y con mucha experiencia, ¿no? Y me dijo, no, nosotros hemos de convivir con el error como periodistas, y cuando uno se equivoca, pues rectifica y punto, ya está, no pasa absolutamente nada.
No pasa res, que diríais por aquí, ¿no? Oye, País Valencia, este territorio, en castellano La Huerta, ¿no? Que supongo tiene que venir de unas tierras especiales, de un regadío, pero hoy todo esto es piche, que dicen por Canarias, cemento, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido estos últimos 15 años, ¿no? del ladrillo en Valencia?
Hombre, yo el ladrillo no afectaba únicamente a La Huerta, aunque también, ¿no? Yo creo que ha sido una época de dinero fácil, donde se ocultaba la precariedad, donde se ocultaba la realidad de los mileuristas, y todo era, pues en fin, país, ¿no? Programas de actuación, programas urbanísticos, ¿no? Grandes promociones, cemento sobre el litoral, sobre La Huerta, reclasificaciones de suelo rústico que por sistema se convertían en suelo urbanizable, municipios que aprobaban planes generales en los que se duplicaba la superficie del término municipal y se quedaban tan anchos, y donde todo el mundo estaba a favor, y los vecinos también, que si tú tenías una pequeña parcela y te metían en un payo, tenías una pequeña superficie, zona húmeda, pues era como si te tocara la lotería. Y entonces todo eso muy vinculado a la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que se ha vivido de esa manera. Cuando llegó la resaca en forma de crisis en el año 2008, pues hemos visto ya pues toda la sucesión de imputados, de procesados, de juicios y las consecuencias de todo eso, ¿no? Que es un litoral cimentado y toda esta dinámica de campos de golf, de especulación, en fin, y de urbanización del territorio, que no nos conduce a ningún sitio. Pero yo creo que hay un intento de volver a las mismas, ¿no? Porque se está hablando con cifras se está cocinando una nueva burbuja, ¿no? Que los precios de la vivienda están volviendo a subir, que los fondos de inversión están muy interesados en comprar solares, en comprar edificios enteros, que en las grandes ciudades se está disparando fundamentalmente el alquiler mientras continúan los desahucios. Ayer vimos y leímos como una persona en Cornellá se suicidó cuando llevaba, no sé si 7 meses sin poder pagar el alquiler, y el Banco Popular, que recientemente absorbido por el Santander, le había denunciado para proceder al desahucio. En fin, vemos que las realidades se repiten, pero cada vez como que parece que tengamos la piel como más dura, se nos hace piel de elefante, ¿no? No sé si recuerdas hace años con la PA, cuando se denunciaba el primer suicidio, creo que era una mujer de Baracaldo, Amaya, ¿no? Y ahora continuamos en...
Buena memoria.
Sí, pues cada vez menos, ¿eh? Continuamos en Cornellá y parece que las cosas poco cambian.
Un temazo, porque en el Estado español diariamente 10 personas se suicidan. Y mayoritariamente tiene que ver con falta de condiciones adecuadas para reproducir la vida, para mantener su vida, ¿no? Claro, ahora empiezan a idearse, no sé alguna por qué, este año, justamente hace 3 meses, el grupo Prisa empezó a sacar tema constantemente en sus espacios, vamos a dejarlo así, radiofónicos, este tema. Claro, lo alucinante del asunto es que es un dato que significa más muertes, o sea, por ninguna otra razón que no sea la muerte natural. O sea, pero no hay esta sensación social. El 15M modificó muchas cosas. En Valencia, ¿lo viviste cómo en su momento?
Hombre, el 15M para mí se vivió como una gran ilusión, ¿no? Como mucha gente que se movilizaba de diferentes generaciones, porque sentía que se le estaba estafando, ¿no? Que había, y ahí, bueno, Carlos Taibo habla siempre de las dos almas del 15M, ¿no? Un alma que está integrada por gente no excesivamente politizada, muy formada, muy preparada, y que consideraban que, bueno, que hay de lo mío, que yo, la única salida que me dais es que me vaya a Francia o Alemania a seguir estudiando o a trabajar en un restaurante de casi te diría que de pringao, ¿no? Y después otra alma, digamos, mucho más politizada, vinculada a los movimientos sociales, al ecologismo, al feminismo, y después gente que se consideraba pues simplemente ciudadana, ¿no? Ciudadanos críticos que trataban de reivindicar pues una profundización en los valores democráticos, ¿no? Y a partir de ahí pues todo eso ha ido evolucionando, concretándose pues en diferentes mareas, en diferentes movimientos reivindicativos y de base, y yo lo vi sobre todo como algo muy positivo, porque muchas veces las banderas y las siglas nos separan, ¿no? Y lo positivo que tuvo el 15M fue pues que integraba gente muy diversa en un movimiento que no tenía esas fracturas de las siglas, de las banderas, pero que que también esa efervescencia tiene después sus límites, ¿no? La dificultad, pues en fin, en articular algo más sólido, ¿no? Esa liquidez de los movimientos sociales que se critica a veces siempre, pero gente que también a veces se critica esa liquidez, pero se pasa de sólido, ¿no? Que están a lo mejor 25 años en el aparato de un partido y critican la liquidez de los demás y ellos están ahí fosilizados, ¿no? Entonces un poco pues eso, ¿no? Yo sí que creo, yo de todas formas con los años sí que me he hecho partidario de formas un poco más digamos más duras, ¿no? En el sentido de que hay que construir cosas también estables, no podemos,
hay que mantener los proyectos,
claro, en asambleas discutiendo y todo ese decisionismo que a veces se ha criticado, yo creo que a veces quema mucho, ¿no?
Falta de confianza a veces y de complicidad,
sí, también, y ese voluntarismo que a veces te decía, ¿no? Que luego también hay gente que se quema y en fin.
Enric, contigo quiero terminar con un tema. Las Kellys en el País Valenciano me decían, si alguna vez hacemos un libro, se lo vamos a pedir a Enric. Pero he visto que apareces en muchas luchas, o sea, plasmando últimamente, ¿no? La Horta, ahora el Cabañal, o sea, ¿cómo vives esta experiencia que sé que te la tomas muy en serio?
Pues mira, es complicado muchas veces, ¿eh? Porque también, a ver, yo soy partidario de que el periodista tiene que mantener su autonomía. Entonces, muchas veces cuando te acercas a los movimientos sociales parece que tú tengas que ser uno más en el movimiento. Y yo creo que eso es un error para el movimiento y para el periodista. Entonces, y aparte que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que a ver, tú no puedes ser el transmisor de lo que te está diciendo el movimiento social. Es decir, tú vas a ser una persona comprometida que vas a intentar aportar tu granito de arena, ¿no? Siguiendo el tópico, pero tú no puedes ser, tú no puedes cogerte los cuatro eslóganes de la campaña o el argumentario y reproducirlo. Eso yo creo que es un error para el movimiento y para el periodista. Entonces yo intento, pues, como periodista, pues aportar, hacerme eco, dar voz a los que no la tienen, pero para mí es fundamental luego todo eso contrastarlo. Y yo creo que hay una cosa positiva que últimamente se hace mucho, pues por ejemplo en los documentales sobre los CIE se hace siempre, ¿no? Pues intentar hablar con el ministro del Interior y poner su versión, y su versión en el contexto en el que tú estás haciendo un trabajo de crítica queda completamente desautorizada, pero no porque tú tengas que utilizar palabras gruesas, sino porque se llega de manera natural a esa conclusión, ¿no? Entonces pues yo en fin, es mi compromiso. Pero ya te digo, ¿no? Porque ese debate está mucho, ¿no? El entre el periodista y el comunicador popular, ¿no? Que acompañan las luchas, que... A ver, yo creo que tú acompañas, pero después si a ti te dicen algo que no es correcto o que lo contrastas y no es como te lo están diciendo, pues tú no lo tienes que publicar. En fin, eso es que es así. Tú tienes un compromiso con los movimientos sociales, pero también con los lectores y con el rigor y con que no te llamen por teléfono y te digan, oye tío, es que esto que estás diciendo es que no es correcto, es que es falso, es que lo tienes que contrastar, es que por mucho que te lo hayan dicho gente con la que tú sintonizas, no es así. Y entonces yo creo que ahí un poco está también la dificultad y lo duro, ¿no? Porque lo fácil es todo copiarlo y pegarlo.
Enric Llopis, 24 minutos, un perfil, sobre todo, de lo que puede ser, no un cuentista, que sería de cuentos, pero sí un periodismo comprometido, ¿no? Sí. Algo diferente, ¿no? O sea, donde estás cerca de la barricada, tienes valores, tienes opciones y haces guiños.
Sí, correcto, yo creo que así. Pero bueno, que tú me has hecho la entrevista como compañeros y amigos que somos, pero que hay muchísima gente así, yo no me considero tampoco, no me considero nadie especial, hay muchísima gente y mucha gente que lo hace mucho mejor que yo.
Pues con eso nos quedamos, una persona que reconoce que es una más en un hacer una habilidad que le llaman escribir y que no escribe nada mal, os animo a que leáis, Enric Llopis, gracias.
Muchas gracias, Manolo, y a la audiencia.
Muy bien. Ajul.
expresado lo que siento. Y agradeceré estar acá, fabricando de esos momentos, no olvidar todo lo que aprendí y dejarme llevar por esta droga. Ver a mi compadre sonreír, y aunque el mundo explote, nada importa. Tampoco es una fiesta y no da para todo el tiro festejar. Una noche a solas con una botella compartimos esa suerte de soñar. Pelearemos hasta el fin esa batalla. El día que paremos de cantar, ya sabemos que los discos no se callan.
Esta semana, en el espacio de territorios de Nosotras las Personas, estamos con la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza en el municipio de La Brotada, en Tenerife, Canarias. Estamos con Jessica Pérez y José Miguel Martín. Y bueno, cuéntenos un poco cuál es la situación en las islas y cómo la están afrontando desde el colectivo.
¿Qué tal? Buenas. Bueno, nosotros venimos realizando una campaña este último año, los últimos meses, que arrancamos ya por febrero, si no recuerdo mal. Que era de líderes en turismo, líderes en pobreza. Y venían dados también algunos datos oficiales, esta vez ya no nuestra, de nuestra percepción de la realidad, sino directamente datos oficiales de ellas mismas, en la que decían que Canarias era líder en turismo porque había recibido la cifra histórica de 16 millones de turistas, lo que contrarrestaba con datos de la Unión Europea en la que catalogaba a Canarias como la sexta región por detrás, en pobreza y en exclusión, de la llamada Comunidad Económica Europea, ¿no?, de la Unión Europea, con un 44,6% de la población, por ciento, que viene a ser prácticamente la mitad de la población en Canarias en exclusión. Con lo cual, bueno, la campaña venía un poco rodada por el hecho de que deja como muy claro, evidencia de una manera muy transparente, el hecho de que todo el dinero que entra a nivel turístico en Canarias, toda la riqueza, siendo una de las regiones más ricas del actual Estado español, no repercute para nada en la riqueza de la población, ¿no?, ni en las cifras de empleo, ni mucho menos en la renta per cápita, ¿no?, que hay en Canarias. Otro de los datos también que nos dejaba este 2017 es que el Producto Interior Bruto, más de la mitad del Producto Interior Bruto de Canarias, reside solo en 6.000 personas. En la riqueza, en las manos de 6.000 personas de 2 millones de población que tiene el archipiélago canario.
Existe todo un entramado, ¿no?, político y económico que hace que las islas tengan ese contexto, ¿no?, que nos cuentan un poco eso.
Pues sí, como dice una de las compañías en Gran Canaria, Canarias es un puerto pirata, básicamente somos un paraíso fiscal donde se pagan menos impuestos que en ningún sitio y donde tenemos ese sistema de fraude fiscal legal llamado RIC, en el que las grandes empresas sobre todo pueden evadir impuestos a través de supuestamente este mecanismo en el que pareciera que esos impuestos que no pagan deberían invertirse de nuevo en las islas, revertirse aquí y esto no está pasando, ¿no? Ya a día de hoy ya se ha perdido hasta la cuenta de la gran cantidad de millones que debe haber en esa bolsa de, en esa supuesta bolsa de RIC, y no hay datos, ¿no? No sabemos qué empresas están haciendo ese fraude fiscal de manera legal, en connivencia evidentemente con el partido de gobierno, con Coalición Canaria. Y bueno, en todos estos años que llevamos con la Asamblea Canaria siempre hemos dicho que el dinero de la RIC era para las personas, ¿no? Para la renta básica. Hace unos añitos que hicimos una campaña y aún se tenía algún dato sobre el dinero que podría estar en esa RIC, sobre ese fraude fiscal. Llegamos a la conclusión, haciendo algunos cálculos, que podría haber renta básica para todas las que vivimos en Canarias de unos 800 y pico euros mensuales. Y de esto sería unos añitos buenos, así que ya podemos ir a lo mejor por los 1.000 euros de cabeza. Seríamos 1.000 euristas con esa renta básica de las iguales, nada más. Esto teniendo en cuenta también la precariedad que tenemos en cuanto a derechos laborales también, a pesar de que tenemos ese sector de turismo en primera línea, ¿no? Y bueno, los empresarios hoteleros, pues evidentemente encantadísimos de todas las zonas de conflicto que hay en nuestro continente también, y que hace que mucha gente decida venir a hacer turismo en Canarias, ¿no? Que tenemos esta tregua en crisis, ¿no? En la que muchos estamos en la pobreza, y tenemos, por ejemplo, a las que están luchando por sus derechos laborales, con sueldos muy precarios, con trabajos esclavos, con contratos miserables, ¿no? También el sector hotelero, pues lo mismo, cada vez haciendo más horas en negro, más trabajo, y prácticamente con los mismos puestos de trabajo con los que nos quedamos a partir de esa mal llamada crisis, en las que muchas fueron despedidas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el crecimiento en turismo pues parece que va en auge, eso no se reinvierte en trabajo en las islas y evidentemente tampoco en inversiones para las que aquí vivimos, ¿no?
Ustedes llevan ya 10 años, ¿no?, trabajando con la Asamblea Canaria y, como suelen decir, echando pelillos en la leche. ¿Qué significa hoy en día 10 años para un colectivo de lucha social?
Realmente 10 años para un colectivo y para prácticamente todo en el 2018 implica mucho tiempo, ¿no?, porque estamos en un proceso de la vida en general, en vida del capitalismo actuar, donde nos han individualizado prácticamente todas las facetas de la vida. Si hay algo que falta y que no hay en todas nuestras prácticas, es la constancia en el tiempo y además la tranquilidad para desarrollar procesos de nuestras luchas a largo plazo, sin buscar un atajo rápido, ni por la vía electoral, ni por otras vías mucho más sencillas, sino desde lógica muy baladrina, desde la constancia de territorios muy concretos, visibilizando además esto que estamos hablando hoy, la exclusión, cómo se vive la pobreza en nuestros barrios periféricos, donde la crisis es muy anterior a la 2008, a las crisis oficiales, y además entendiendo que la política tiene que ser una forma de vida, algo que nos da sentido a nuestra vida, más allá de los objetivos que podamos lograr o no. Lejos de las lógicas, digamos, tradicionales de la izquierda, y entendiendo además que la única salida tiene que ser colectiva. O sea, no existen más lógicas individuales de salvamento personal, y tampoco existen las lógicas de masa de la izquierda tradicional en un contexto totalmente destrozado para las redes comunitarias hoy, ¿no? Con lo cual tenemos que reinventarnos de nuevo, tenemos que estar en la realidad que habitamos como unas más, pero siempre incidiendo desde la lógica que solemos decir muchas veces, de que pocas personas somos capaces de incidir en la realidad que habitamos, porque realmente el poder no está tan legitimado, ¿no? Como da a entender, sobre todo en lo cercano, en lo municipal, pero tampoco a gran escala. Con lo cual, poco a poco hemos ido aprendiendo a que con lucha constante y pocas personas a base de insistir, logramos cambiar nuestra realidad y además también logramos ser un ejemplo para la gente que convive a nuestro lado, ¿no? Vivimos juntas, comemos juntas, iniciamos procesos de economía alternativa, social, transformadora y solidaria, y poco a poco, desde el ejemplo de que desde nuestra forma de vida podemos ser felices también, se puede vivir con un pie intentando salirnos fuera del capitalismo, intentando introducir desde ya la lógica que decimos querer para el futuro, y eso también, digamos que podemos ser capaces de hacerlo reflejar en otras, de que otras personas vean nuestro ejemplo y que entiendan que hay otras salidas posibles que no están en la lógica del capital, de la explotación laboral y del capitalismo en sí.
Llevamos un año de mucha lucha social, ¿no?, de mucho movimiento, o por lo menos de lo que se ve. Ha sido un año de un 8 de marzo con mucho impacto, un año de luchas por las pensiones, un año que ha tenido como muchos momentos así de boom, ¿no?, social. ¿Creen de alguna manera que estamos empezando a ser más visibles, a crecer? ¿Cómo nos está afectando eso?
Bueno, en los movimientos sociales, por lo menos en Canarias, siempre hay como momentos o etapas cíclicas, ¿no? Supongo que pasará también en otros territorios del Estado. Hay como épocas de mucho movimiento y épocas de parones. Evidentemente, esto también tiene que ver con lo que va pasando en política, ¿no? O en los gobiernos de turno. El 15M trajo también mucho movimiento. Ahora el feminismo está también haciendo que se abran muchísimos debates interesantes y también urgentes, y transformando mucho la realidad en la vida de muchas personas, ¿no?, y consiguiendo muchos derechos o luchando por muchos derechos que son básicos, ¿no? Lo que se pasa es que, bueno, como decía, ahora hay como un movimiento que también venía dado un poco por todas las represiones y todos los recortes que estaba haciendo el Partido Popular. Pero no nos podemos despistar de que dentro de un añito, no sé exactamente, ¿no?, pero más o menos queda un año para las elecciones, y acabamos también de tener un cambio de gobierno, ¿no?, que se acaba de proclamar como un gobierno feminista, cuando simplemente lo que hay es una mayoría de mujeres, ¿no?, digamos, en las cabezas visibles. Esto a mí me genera también mucho miedo, ¿no?, en cuanto al movimiento social, porque cada vez que pasan estas cosas, ¿no?, parece que nos vuelven a mandar un poco para casa. Ya he oído varios comentarios a muchas personas como que hay gente interesante en el gobierno y que seguramente se van a empezar a mover cosas y va a haber cambios, ¿no? Y bueno, nosotras estamos convencidas de que los cambios no van a venir desde la institución sin luchas sociales de abajo, y mucho menos por el Partido Socialista, que no nos olvidemos de todas las políticas que ha venido haciendo de la mano del Partido Popular también, ¿no? Así que bueno, esperemos que con este cambio de gobierno, que al final no es sino otra manita de chapa y pintura, ¿no?, a los gobiernos, evidentemente que los intereses están para las de arriba, para las que más tienen y para el capital, ¿no?, y no para las personas. El PSOE nunca ha tenido ese interés en los últimos años, ni los va a tener ahora tampoco, porque suban al poder un año antes de las elecciones, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este nuevo movimiento, y esperemos que siga esa lucha en la calle, ¿no? Y tampoco podemos olvidarnos de a ver qué va a pasar con esa ley Mordaza, ¿no?, que tiene a muchas personas con su vida pendiente de un hilo, o enjuiciadas, o pendientes de entrar en prisión, o en prisión ya, ¿no? Nos está afectando muchísimo a los movimientos sociales. Todas estas nuevas leyes que empiezan a moverse con esa justificación del miedo, del terrorismo, al final, como siempre, acaban sirviendo para la represión social, ¿no? Así que bueno, hay que estar muy atentas a esa y a todas las compañeras que tenemos bajo acusaciones falsas, que atentan claramente contra nuestros derechos y contra nuestra libertad de expresión. Estaremos también siempre peleando con esa herramienta que también es la amnistía social para todas las personas. Y bueno, hay que estar muy pendientes, ¿no?, de lo que pasa en la calle, y hay que seguir haciendo movimiento, porque sin la lucha de abajo no vamos a conseguir nada, por muchos cambios de gobierno, de las que se hacen llamar de izquierda, se pongan ahí, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a las dos, y a seguir en la lucha.
Nos vemos en las calles.
Nos vemos en las calles.
Ajul Felawen, una semana más desde Bidasoa Fundamentalistak. Llegó el mes de junio y por este motivo no podía dejar pasar la oportunidad de dedicar la sección a las mujeres del Bidasoa, a las mujeres que luchan por la participación igualitaria en las fiestas de San Pedro y San Marcial en Hondarribia y en Irún. En concreto, quiero nombrar a tres espléndidas mujeres pioneras en esta lucha por la participación de las mujeres en los alardes en condiciones de igualdad. Y ellas son Maite Arizaga, June González y Eva Campo, las cuales solo han sido vencidas por el maldito cáncer. Su historia comienza en el año 1996, cuando un grupo de 57 mujeres tuvieron la valentía de poner sus pies en un desfile de hombres vestidas de escopeteras, Imaginad lo que fue cuando al día siguiente el titular del diario Facho decía: la subida de la calle San Marcial fue un calvario para las escopeteras. Pero bueno, ahora estamos en 2018, así que estas cosas ya están superadas. Pues vaya, ya siento decir que no, porque lo que el 30 de junio vamos a conmemorar este año son los 20 años de un conflicto no resuelto, en el que el reconocimiento de la participación de las mujeres en las fiestas de su pueblo ha significado una fractura social que a día de hoy sigue viva, si bien con menor violencia, no por ello libre de beligerancia. Para que ustedes se hagan una idea, me centraré en lo que representa el alarde de Irún, y que según se explica en la web del alarde betico, es decir, el alarde tradicional, el que no permite participar a las mujeres, el alarde de Irún es el desfile de armas que se celebra en Irún cada 30 de junio, día de San Marcial, fiesta de la ciudad. Es la conmemoración de la victoria de las tropas irunesas sobre las francesas, durante la madrugada del 30 de junio de 1522. La batalla, que tuvo lugar en la peña de Aldave de Irún, forma parte de una serie de ofensivas francesas cuyo objetivo era controlar la zona fronteriza del Bidasoa. Hasta ahí podría parecer todo correcto, ¿no? Bien, esta cita nos pone en situación de que la fiesta consiste en un desfile militar de jóvenes civiles que defienden la frontera. Sin embargo, hasta esta parte de la historia es una controversia, pues hay otras versiones que dicen que las tropas irunesas eran tropas castellanas y que el ejército francés estaba al servicio del rey de Navarra. Pero bueno, esta es otra discusión. Lo que provoca el conflicto es que la única figura femenina que aparece en el desfile es el de la cantinera, la cual ha de ser una muchacha joven, de buena familia, soltera y sin hijos, que se ubica saludando al público constantemente en la parte delantera y en medio de las tropas. Pero volvamos a 1996, porque dos factores vinieron a apoyar la existencia del debate sobre la participación femenina en el alarde. En primer lugar, la creación de BAE, Bidasoa aldeko emakumeak, Mujeres del Bidasoa, en 1995, comunión de todos los grupos de mujeres de la comarca, para celebrar el 8 de marzo. Y en segundo lugar, la preparación por parte de la Junta del Alarde Betico de una nueva ordenanza que habría de ser aprobada en el Pleno en abril de ese mismo año. En la misma, los partidos políticos dejaban de tener representación en la Junta del Alarde y, por tanto, se constituía un órgano carente de control público, cuyo objetivo era sentar las bases para constituir un poder fáctico, nacionalista, liberal y patriarcal. Tras diálogos, debates y enmiendas, la ordenanza es aprobada, pero no puede aplicarse aún en el alarde de ese mismo año, el año 96. De modo que, el 30 de junio, muy temprano, mujeres y hombres favorables a la participación de las mujeres se reunieron en la ermita de Amasantalen para acordar las líneas de actuación. Se vistieron en el último momento, se colocaron en una esquina de la Plaza Ordanibia y esperaron el momento propicio para poder entrar. Cuando la compañía Amasantalen pasó ante ellas, una fila de escopeteros paró y se oyeron gritos: ¡Barrura, barrura! Y ellas entraron. Se sucedieron momentos de enorme confusión. Parte del público las insultaba, en tanto que otra parte las aplaudía. A lo largo de la cuesta de San Marcial, las mujeres y sus acompañantes corrían desperdigadas, atacadas por un público que trataba de quitarles la ropa, que las agarraba del pelo, que se interponía en su camino. Con dificultades llegaron a la Plaza San Juan. Allí fueron rodeadas por un buen número de soldados, que al grito de «¡Que se vayan!» las insultaban, las arrojaban gravilla, latas de refresco. La policía municipal formó un cordón alrededor de ellas de protección, pero seguían llegando compañías y la tensión era insoportable. Decidieron refugiarse en los arcupes del ayuntamiento, a la espera de que el alarde saliera de la Plaza San Juan y ellas pudieran abandonar la plaza sin riesgo para su seguridad. Pero antes debían de entregar al comandante una carta para el general en la que trataban de explicar su posición. Por dos veces se negó el comandante a hacerse cargo de la carta, dilatando así la permanencia en la plaza del grupo acordonado y, por tanto, provocando que la tensión siguiera creciendo. Ni el público ni los miembros del alarde conocían que desde el inicio la intención de las mujeres había sido retirarse en ese momento y, por tanto, seguían tratando de expulsarles del alarde con insultos y zarandeos. Por fin, el comandante, que pareció comprender la gravedad de la situación y su propia responsabilidad, tras tomar la carta, ordenó que se hiciera un hueco para que las mujeres y los hombres que las apoyaban pudieran salir y ganar lugar seguro. Lejos de que esto quedara en una anécdota, las agresiones, insultos, desprecios se extendieron a lo largo del año y también del siguiente. Y para no extenderme en los sucesos de 1997, solo comentar lo más relevante de este año. Y es que BAE había ganado una resolución judicial de reconocimiento de la participación de las mujeres en el alarde a través de una formación propia. Y aquí viene el escenario de la tragedia o del éxito, según se mire. Porque puesto que ni el alcalde ni la Junta del Alarde estaban dispuestos a acatar tal auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, engañaron a las mujeres haciéndolas creer que desfilarían junto, bueno, o detrás del resto de compañías. Sin embargo, como buenos cobardes, las compañías machirulas ni aparecieron, lo que dio la oportunidad a la compañía mixta de realizar todo el recorrido del alarde ella sola. Y ahora sí, llegamos a la conmemoración de los 20 años del alarde público de Irún y Hondarribia, ya que en enero de 1998 dos sentencias judiciales declararon el derecho de las mujeres a desfilar en los alardes de ambos pueblos en condiciones de igualdad con sus conciudadanos varones. El principal argumento del tribunal fue que el alarde no es la rememoración exacta de los hechos que se conmemoran, pero, y aquí está lo importante, aunque lo fuera, se trataría de una costumbre que no puede estar en oposición con el principio de igualdad. Una gran victoria que dará lugar a una batalla de 20 años en la que primero se deslegitimó que el alarde mixto, público, paritario, fuera realmente reconocido por las autoridades políticas municipales, es decir, el PSOE y el PNV, junto con el PP sacando la lengua detrás, y después o al mismo tiempo las agresiones a hombres y mujeres que desfilaban, ocupaban cargos en la Junta del Alarde o se posicionaban públicamente a favor de que las mujeres participaran en la fiesta en igualdad de condiciones. Esto dio lugar a la ruptura de familias, cierre y ruina de negocios familiares, insultos y vejaciones públicas a las mujeres que salían de cantineras en el alarde público, en fin, violencia machista ejercida con total impunidad por hombres y mujeres a lo largo y ancho de estos 20 o 22 años. Pero para terminar con un sabor de victoria, os traslado las palabras de nuestra muy querida historiadora local, Merced Tranche, que además de ser una de las 57 mujeres del alarde de 1996, continúa con esta y otras luchas feministas hasta el día de hoy. Junio 2018. No todo lo que siguió fue bonito, y no merece la pena recordarlo demasiado, pero es imprescindible detenerse en algunos puntos del camino, en la violencia y el miedo de aquel primer día, en la injusticia y la impotencia del segundo. En este segundo, el de 1997, el que con el tiempo ha demostrado ser el punto de no retorno, el momento en que todo pudo solucionarse, en el que, por una vez, ahí estaban la tierra, el sol y el agua que habrían podido hacer brotar una cosa diferente, una fiesta para toda la ciudad, integradora, igualitaria, conciliadora y hasta razonable. No fue eso lo que ocurrió, está claro. Las fuerzas del invierno actuaron de noche, socorridas por casi todas las instancias de poder. Actuaron incluso contra sí mismas, contra las instituciones y principios que nos habíamos dado, contra sus propias decisiones, contra todo lo luminoso y lo límpido, y a su manera, egoísta y cerrada, triunfaron. Pero no del todo, o no estaríamos aquí hoy. Como el agua que siempre encuentra un camino, fue necesario que nosotras encontráramos el nuestro. Este nuevo camino ha sido diferente, más largo y más tortuoso del que pensábamos recorrer, pero es un camino posible. Hace 20 años que empezamos a pisarlo y ha llegado el momento de pararse a celebrarlo, a celebrarnos. Celebramos, en primer lugar, la vida, el ejemplo y el recuerdo de quienes nos faltan, y celebramos la alegría, el compromiso y el valor de quienes han ido llegando. Muchas de ellas y de ellos son los niños y las niñas que han aguantado nuestros vaivenes durante todo este tiempo. Gracias por haber crecido para convertiros en nuestras compañeras y compañeros, por haber soportado con inocente convicción las diferencias en los patios y en las aulas, en las cuadrillas, en las familias. Poco a poco, este árbol será vuestro, y celebramos hoy saber que estará en buenas manos, que las ramas serán tan fuertes y osadas como lo fueron las raíces. Celebramos el constante compromiso de algunas instituciones, como el Ararteco, Emakunde, la Diputación Foral, sin las que sería imposible recorrer este camino, y lamentamos el constante fracaso de otras, especialmente la de nuestro ayuntamiento, en cumplir los fines para los que fueron creadas, solucionar los problemas, mediar entre la ciudadanía, comprometerse con los valores de la igualdad. Y hoy, mientras celebramos, queremos volver a decirle al señor alcalde lo último que nos permitió decirle en persona, No desistiremos nunca. Celebramos nuestra propia existencia, que es en sí misma resistencia y esperanza, porque cambiar de camino no significa cambiar de destino, y el nuestro sigue siendo la igualdad plena en nuestra fiesta, porque es lo que Irún debería merecer y a lo que debería aspirar, y es aquello para lo que brotamos. Y celebramos, como no, que esa resistencia sea cada vez más alegre, más joven, más plural, más abierta, porque sólo así puede resistirse el tiempo suficiente para ganar, porque sólo así queremos ganar. Cada vez que una mujer se pone la corbata roja, ganamos. Cada vez que una mujer compra unas alpargatas con cintas negras, ganamos. Cada vez que una mujer decide si irá con la escopeta, con el chivilito, a caballo, o ese año disfruta desde la acera, brota de nuevo la semilla. Después de 20 años, el nuestro es ya un árbol fértil, soleado y sonriente. Seguimos siendo inocentes y atrevidas, y seguimos teniendo la determinación de quien se sabe en el momento correcto, en el lugar correcto. Brotemos otra vez, seamos primavera otra vez, y que el futuro esparza nuestra semilla, la de la igualdad, a los cuatro vientos. Gora emakume alardean. Ajul.
Fama Distribuidora, os traemos la segunda edición del libro En la espiral de la energía. Es una edición que está revisada y ampliada con respecto a la primera. El libro está elaborado por nuestro querido Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes. Está editado por Libros en Acción y Baladre y tiene 996 páginas. La segunda edición de En la espiral de la energía es una revisión completa de la primera. Contiene datos actualizados, gráficas y tablas nuevas y argumentaciones más pulidas al calor de los múltiples foros de discusión que se generaron alrededor de la primera edición. En definitiva, es un trabajo más maduro, más acabado. Formas de habitar, economía, sistemas políticos, tipos de trabajo, demografía, luchas sociales, tecnología, sistemas de valores, maneras de relacionarse con el entorno. ¿Cómo han interaccionado a lo largo de la historia? ¿Tiene su discurrir forma de espiral? ¿Qué papel ha tenido la cantidad y cualidad de la energía disponible en su evolución? Y sobre todo, ¿cuál va a ser su evolución futura? Estamos en un momento de cambios radicales, el colapso del capitalismo global y de su civilización. Para construir sociedades justas, democráticas y sostenibles durante este proceso, creemos que es esencial comprender mejor elementos sustanciales de la historia de la humanidad y de los futuros por venir. Este libro es una invitación al diálogo colectivo para elaborar las estrategias e iniciativas emancipadoras que necesitamos. Repito el título, es la segunda edición del libro En la espiral de la energía, una edición revisada y ampliada con respecto, como decía antes, a la primera. Está elaborado este libro por Raúl Fernández Durán y Luis González Reyes, editado por Libros de Nación y Baladre, y su precio es de 29,90€. Recomendaros, como siempre, que le echéis un vistazo al libro, y en este caso concreto, pues con más cariño todavía os lo digo, y como siempre, desearos mucha salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.